Bienvenidos a Palabra Zoe, Palabra de Vida. Hola, soy Sofía y te invito a quedarte junto a nosotros escuchando este mensaje, donde conocerás más de Jesús y aprenderás a disfrutar de Él. No te pierdas ninguno de nuestros podcasts. ¡Vamos con el tema de hoy!
Hola, hola, bendiciones. Qué bueno estar nuevamente con ustedes. Hoy estaremos tratando un tema muy interesante sobre la traición. Si quieres conocer mucho más acerca de este tema que estamos tratando el día de hoy, también puedes ubicarnos en www.palabrasoe.org. Ahí tenemos un blog en el cual estamos hablando acerca de este tema. ¿Qué es la traición? ¿Cómo definirla? ¿Cómo realmente la traición afecta la vida del ser humano de muchas formas y de muchas maneras? Es interesante que la traición es una violación de la confianza y puede ser una de las formas más devastadoras de dolor causado por un ser humano. Cuando el ser humano causa dolor a otra persona, generalmente esta es una de las más comunes y también muy devastadora. El sufrimiento de la traición a menudo se engrandece por una sensación de vulnerabilidad y quebranto. Es que la persona se siente totalmente vulnerable, se siente totalmente quebrantada ante esto. Para muchos el dolor de una traición es peor que el de la violencia física, el engaño o el que perjudica, destruye totalmente la confianza. Generalmente la traición puede ocurrirle a un familiar, a un amigo, a un compañero, a una persona con la cual nos relacionamos. Generalmente es muy común ver casos de traición entre personas que están en autoridad. Como general y como podemos ver, los casos más comunes de traición se dan entre cónyuges. La traición daña, la traición hace muchísimo daño a las personas porque se trata de la herida de la confianza, el rompimiento de la lealtad. Las relaciones interpersonales están basadas en confianza y la verdad, de modo que la traición vendría a herir la confianza de una persona. Sabemos bien que la confianza requiere de tiempo para ser construida, pero puede ser destruida en cuestión de segundos. ¿Qué podemos hablar acerca de la persona que maneja la traición, el que es traicionero? Siempre en esa persona va a aflorar un sentimiento de envidia. Tiene por lo general una forma de manejar envidia hacia el otro. La estrategia del traidor o el que traiciona es general. Nadie traiciona de un día para otro. La persona que traiciona lo primero que hace es entrar en el círculo de intimidad afectiva y la mayoría de las veces conoce internamente a quien va a traicionar. Posee información, datos muy sensibles y que tiene acceso a dicho círculo como amigo para luego traicionar al otro. Es común ver que la traición generalmente lo ocasiona a alguien tan cercano como suele ser un cónyuge, un amigo, como ya le había dicho antes, a veces entre compañeros de trabajo, todo esto. Es claro que la palabra compañero viene del latín derivado de comedere, comer, panis, pan, o relacionado de comer del mismo pan. Y es tan tremendo que cuando vemos en la Biblia también la traición más mencionada en la historia de la humanidad se dio cuando aquel hombre comió del pan que Jesús le ofreció y que Jesús mismo lo identificó: el que comiere conmigo del pan que le daba mojado en salsa, ese sería. Y realmente en ese momento fue que le traicionó, que se consumó la traición. Muchas veces las personas que traicionan suelen presentarse como víctimas de las situaciones para hacerlo mucho más profundo. La traición está presente en los círculos de poder, autoridad, donde es denominado y donde es común entre personas de poder. También la vemos con mucha fuerza y con mucha intensidad en las relaciones familiares, entre hermanos, esposos, hijos. Por eso es importante que nosotros podamos aprender a definir esto. También el dolor de la traición puede amargar nuestras vidas. Es muy profundo ese dolor que se experimenta por el gran de decepción que se vive. La traición nos roba nuestro sentido de seguridad. Existen peligros obvios al no superar las causas de la traición, del dolor, perder la capacidad de continuar, convertirse en un traidor en represalia o defensiva propia. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces una persona que no ha tratado de sanar una traición puede convertirse en un traidor en represalia. No reconocer la traición y por lo tanto nos exponemos a más heridas. Es interesante entender que la traición afecta mucho nuestras emociones y que el dolor se va guardando y se va manteniendo en nuestro interior. Es algo que va afectando continuamente nuestra vida y que va causando un daño en el cual tenemos que aprender a manejar. Las traiciones son comunes y pueden darse de diferentes maneras. Es común encontrar en esos tiempos que uno de los patrones muy comunes entre personas de autoridad es que entre ellos se traicionen y que se den muchos casos donde se puede perder la vida o donde quizás hasta por traicionar a otro o se pueda entregar la vida de otra persona, como lo hizo Judas con Jesús. Casi todos los seres humanos en algún momento de nuestras vidas hemos sufrido las consecuencias de una deslealtad de un amigo, de una persona cercana, de un familiar, de alguien en quien hemos depositado nuestra confianza. Es interesante entender que la traición puede traer tanto dolor a la vida de un ser humano que realmente es algo en lo cual necesitamos aprender a manejar, porque la persona que una vez fue traicionada queda en una sensación de vulnerabilidad y en la cual necesita mucho apoyo espiritual y emocional para salir de esa sensación en que se encuentra. Hoy, hablando acerca de este tema y no ahondando tanto en lo que sucede, por qué sucede o cómo se dan las cosas, porque realmente la traición se da mucho, es una de las causas por las cuales se destruyen muchísimos hogares. Muchas parejas terminan separadas a causa de esta situación, lo que es una traición. Como también muchos amigos terminan siendo enemigos a causa de una traición, o muchas relaciones terminan siendo rotas y dañando el corazón de la otra persona. Es interesante entender que la Biblia no solamente registra el caso de cuando fue traicionado nuestro Señor Jesucristo, sino que también hay muchos otros casos que podemos también entender. De hecho, hay un pasaje bíblico que a todos nos llama mucho la atención, que realmente es un simbolismo entre Jesucristo y lo que fue la vida de Judas y lo que fue la vida del rey David y un hombre llamado Ahitofel. Este hombre Ahitofel era un amigo cercano del rey David. Era el consejero del rey. De hecho, se decía en Israel que la palabra de Ahitofel era como la misma palabra de Dios. Tan seguida era la palabra de Ahitofel que David todo lo que hacía lo consultaba a su gran amigo y a ese hombre el cual era su consejero. Tanto que su hijo Absalón, cuando se rebeló y quiso traicionar la lealtad hacia su padre, también fue un personaje que en un cierto momento quiso realmente apoderarse de la autoridad de su padre y consultó a la voz de Ahitofel, y todo lo que Ahitofel le decía para él era palabra. Es tan tremendo toda esa historia que al final de todo lo que vemos en la vida de estos hombres, por ejemplo en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, 16 y aún el capítulo 17, la vida de Ahitofel termina que cuando él es descubierto en su traición contra el rey David, va y se ahorca. Qué tremendo es que sucede igual, similar a lo que sucedió con Judas Iscariote. De hecho, podemos ver que el proceso de restauración de una traición tiene muchas similitudes entre lo que hizo Jesucristo y lo que hizo el mismo rey David. nos llama mucho la atención que algunos textos bíblicos nos dan toda una idea de cómo nosotros podemos aprender a manejar la traición y a salir de ella. Una de las cosas más interesantes es la forma en que el Señor Jesús trató a Judas. Vemos que la palabra que Jesús le dice a Judas, amigo. Y cuando vemos la palabra amigo, vamos a ver la traducción de esa palabra, viene de la palabra compañero, que es aquella persona que come pan conmigo. Compañero, comer pan juntos. Jesús le dijo a Judas, compañero, y realmente es ahí donde nosotros podemos entender que la traición tiene que ver de eso. Y que Jesús, cuando se sentó a la mesa y estaba hablando acerca de que uno de vosotros me va a entregar, no estaba diciendo, bueno, ya Judas, tienes que ser tú, sino que le estaba diciendo a Judas, esta es tu oportunidad. El hecho de que la palabra bíblica sea dicha y que haya una profecía acerca de eso, no quiere decir que ya la vida de Judas estaba determinada para que hiciera eso. Muchas veces pensamos que no, Judas fue el quien traicionó a Jesús y eso tenía que haber sido así y punto. No entendemos que en ese momento cuando Jesús habló, dice la palabra en el Evangelio de Juan capítulo 13, que ya el enemigo había puesto en el corazón de Judas que le entregara. Pero todavía mucho más adelante podemos ver en toda esta situación del Evangelio de Juan algo muy muy particular. Y es que dice la palabra de esta manera, dice como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregara. Eso lo dice en los primeros versículos. Luego Jesús no solamente lava los pies a todos los discípulos y resaltamos la acción que fue con Pedro, sino que también le lava los pies a Judas. Como no cambió aún en daño suyo, no cambió con él y no dijo, bueno, yo a Judas no le lavo los pies porque yo sé que lo va a hacer un traicionero. Pero también luego cuando él expresa las palabras que todos conocemos, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Todos empezaron a preguntarse quién es, quién va a ser, quién puede ser. Y todos estaban sorprendidos porque ninguno quería caer en tan vil acción. Pero el Señor Jesús dijo ahí, les dijo a ellos, el que conmigo comiere del pan, quedaré mojado de la salsa que en ese momento se estaba consumiendo. Ese es. Pero Judas, en lugar de reconvenir su decisión y de pedir perdón y de humillarse delante de Dios, lo que hizo fue recibir el pan y comer de él. La Biblia está tan clara que dice que a partir de ese momento entró el diablo en el corazón de Judas. Muchas veces el traicionero tiene la oportunidad de arrepentirse y de cambiar, pero no lo hace. La persona que traiciona muchas veces tiene la oportunidad al ver la misericordia, el amor y la bondad con que le trata a la otra persona, o aún la misma misericordia de Dios que le da una oportunidad de cambiar la decisión, pero no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque quieren seguir marcando el mismo camino, haciendo las mismas cosas y quieren consumar la obra que han determinado hacer. En este caso, en lugar de arrepentirse, lo que hizo fue ir y consumar la obra. Cuando él comió el pan, en ese momento estaba totalmente dispuesto a hacer lo que iba a hacer, que era realmente entregar a Jesús. No había una decisión más firme y más segura que la que tenía este hombre en su traición, en su odio, en su venganza. Y es que realmente muchas veces las personas que traicionan, y no con eso quiero justificar a quienes lo hacen, sino que muchas veces la persona que traiciona surge en él o en ella el odio, el deseo de destruir al otro. No es capaz de sanar esta herida debido a su narcisismo y permanece anclado en ella. Como consecuencia, comienza a manifestar rasgos psicopáticos y busca lastimar al otro. Lo que el traidor ignora es que más allá de la desilusión real de la o imaginaría que pudo haber sufrido, en realidad este impulso está impulsado o a destruir la vida del otro basado en una acumulación de frustraciones, de decepciones, de conflictos internos, fundamentalmente con la imagen paterna, con el amor y la atención del padre, que de una manera simbólica la proyecta sobre quien le ha traicionado. Por lo general las personas que han sido o que traicionan son personas que tienen una mala o tuviera una mala relación junto con su padre. Quiero terminar hablar acerca de cómo podemos sanarnos de una traición. Y esa parte es muy importante y realmente es la parte más interesante de acá. Si usted está pasando por esto, le invito a que lea el Salmo 55 en la palabra de Dios. Dice el rey David: escucha, oh Dios, mi oración. Lo primero que tú puedes hacer en lugar de convertirte en una persona vengativa es aprender a orar. Ora, busca a Dios. Acércate a Dios. La oración es el mejor remedio, es la mejor sanidad para vivir y para superar una traición. Es la mejor forma en que tú puedes decir basta al dolor y al sufrimiento que le ha causado una traición. Algo más que el rey David hizo fue expresar todo su dolor. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Una de las segunda cosa que tú puedes hacer es aquel momento de ir y derramar su corazón delante de Dios. Abra tu corazón a Dios. No solamente a Dios, sino que busque una persona con la cual puedas hablar del dolor que estás sintiendo. Por lo general, la persona que se sume en la venganza es la persona que guarda callado el dolor. Cuando aprendemos a expresar el dolor que estamos sintiendo. Mire aquí un ejemplo bien bonito, es que David no solamente utiliza este salmo, y a través de este salmo podemos entender dos cosas. Uno, esto tuvo que haber sido escrito. Es necesario para traer sanidad, hay que escribir. Otro, tuvo que haber sido recitado, hay que decir lo que sentimos. Entonces, en este punto es muy importante expresar nuestras emociones, es muy importante expresar lo que sentimos. Él veía el desgaste en su vida, la herida, el dolor, pero lo expresó. De ese viento borrascoso, de esa tempestad y de todo lo que él estaba sintiendo, de toda la confusión que había en el corazón del rey David, en ese momento de dolor por la traición de su hijo y de su mejor amigo, lo que él hizo fue escribir, redactar aquello que estaba viviendo. Hay algo muy importante que también podemos hacer y es que no debemos de tomar venganza ni hacer las cosas a nuestra forma. Dice que la palabra que Jesús trató de la misma manera a Judas. No vemos que él haya cambiado con Judas, sino que también lo trató con amor, lo trató con misericordia. Hay que ver cuánto amor y cuánta misericordia tuvo David con su hijo Absalón, que aún lloró la muerte de su hijo, a pesar de que su hijo estaba buscando para matar. Podemos encontrar también cómo manejar el dolor y la frustración que produce todo esto, todos esos sentimientos. Podemos ver muchos más ejemplos como parte de este proceso, y es que es importante entender que es propio y es común sentir frustración, pero no nos podemos quedar ahí. Él expresa su dolor, él expresa su consternación y su frustración, pero también su sensación de escapar. En el versículo 6 dice, ¿quién me diera alas como la paloma? Una persona cuando está siendo frustrada por una sensación como esta, o lo que sucede cuando realmente está viviendo el desengaño y todo lo que es una traición, desea escapar. Pero hay momentos en que no necesitamos escapar, sino expresarlo. Decir, Juan, ¿quién me diera alas? Como lo decía él, para escapar. Pero no se trataba de escapar y ocultarnos a esa realidad, sino más bien de reconocerla, de saber que ahí estaba y que estaba sucediendo. Pero algo más que yo quiero enfatizar en este día es que él dice que él encuentra la paz en Dios. Dios hará descansar y que Dios es el que da paz a aquellos que confían en él. Dice más, oh Dios, hasta hará descender aquellos del pozo de la perdición. Pero él habla de que dará paz a aquellos que confíen en Dios. Dios dará paz, y por cuanto en mí, en Dios confiaré. Cuando tú confías en Dios, tú puedes volver a empezar a confiar en otra persona. Quien se ha restaurado de una frustración, de lo que trae una traición, aprende a confiar en Dios. Aprende a confiar hoy en Dios. Bendiciones para todos. Les invito también a que busquen nuestro blog en palabrasoe.org, donde ampliamos este tema. Bendiciones. Dios te guarde.
Este fue un podcast del Pastor Carlos Ruiz. Te invito a seguirnos y a compartir esta palabra de vida. Gracias. ¡Hasta pronto! Te invitamos a visitar nuestra página en www.palabrasoe.org. Palabras Soe, palabra de vida.